Bien, vamos a saludar a alguien que fue jugador de fútbol, pero que es una eminencia como cardiólogo, como médico, al doctor Oscar Méndiz, que es jefe del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, porque se viene un acontecimiento muy importante el 17 y 18 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, organizado por, impulsado por la Fundación Favaloro. Es un hecho muy importante, un simposio internacional, y es muy importante, para crear conciencia, para el cuidado, para la salud, de los argentinos en particular, en todo el país, que sintonizan nuestra radio, y también para consultarlo al doctor Méndiz, respecto de lo que significa el tabaquismo, el cuidado, los problemas cardíacos que generan, lamentablemente, la primera causal de muerte en el país. Y bueno, indudablemente que el tabaquismo también es un vector que promueve todo esto. Doctor Méndiz, ¿cómo le va? José Luis Romero lo saluda. Qué gusto en tenerlo en el programa.
¿Qué tal, José Luis? Un gusto, gracias por llamar. Aunque yo pensé que íbamos a hablar de Independiente, pero bueno, veo que tenemos otra agenda.
Ya vamos a hablar de Independiente en un ratito nada más. ¿Así que usted también le dio al fútbol, doctor?
Sí, cuando yo me vine de mi pueblo, en Carué, vine a jugar a las inferiores de Independiente, a la cuarta, a la quinta, estuve en un preseleccionado juvenil y ahí ya había empezado a estudiar y bueno, la verdad que se me hizo un poco difícil hacer ambas cosas y me volqué por la medicina.
Bueno, pero Estudiantes de La Plata, usted jugó en Estudiantes, ¿no?
No, en Independiente.
¿En Independiente jugó? Ah, perfecto. Digo, no, porque pensaba en Estudiantes de La Plata, también había algunos médicos allí, digo,
Sí,
Bilardo,
hubo,
doctor
claro.
Madero.
Yo pertenezco a la camada de Pedro Monzón, de Néstor Clausen, de Luli Ríos, esos eran mis compañeros.
Mirá vos lo que se perdió Independiente. Bueno,
Bueno, pero.
la cardiología ganó a un gran referente, a un gran médico, pero doctor, y bueno, se viene este simposio internacional con presencia de destacados,
Sí.
cardiólogos, gente del
Hemos
medio. Esto va a ser en el Hotel Hilton, ¿no? Allí en Buenos Aires.
Exactamente, como usted dijo, el 17 y el 18, ya es el tercer evento. Vale la pena recordar que en realidad nosotros lo que estamos haciendo es un poco recrear aquel evento que organizaba el doctor Favaloro, que se llamaba Cardiología para el Consultante. Hoy nosotros lo hacemos con un foco un poco diferente. Va a ser en el Hotel Hilton. Tenemos más de 30 invitados internacionales. Y la temática, si bien está enfocada hacia la patología cardiovascular, no solo hacia las intervenciones, que es por ahí en lo que somos más conocidos, sino también hacia diferentes áreas que tienen que ver con la prevención, que también es un legado que nos dejara Favaloro, ¿no? Y ahí, como bien usted decía, la lucha contra la hipertensión, contra la obesidad, contra la diabetes. Tenemos un simposio de diabetes que va a durar 2 días, ahí metido dentro del simposio de cardiología. Así que abarcamos a muchos especialistas, no solo los cardiólogos, sino también diabetólogos, gente que hace terapia intensiva, que hace prevención. Y bueno, y el tabaquismo también, ¿no? Que sigue siendo un mal endémico. Hemos convocado a un médico especialista de otro país que nos va a hablar acerca del cigarrillo electrónico y ver por qué en algunos países está aprobado y aquí no. Y también vamos a hablar de las redes sociales y de los medios, esto que estamos haciendo ahora, qué importancia tienen los medios en la medicina, y para eso le invitamos al doctor Nelson Castro, que bueno, que es médico y que de alguna manera está de los dos lados.
Doctor Méndiz, voy a hacer algo políticamente o periodísticamente incorrecto. Ponerme yo de ejemplo. Yo soy fumador. Yo soy fumador. Digo porque hay muchísima gente que está escuchando el programa y que lamentablemente es fumadora como yo. ¿De qué manera podemos ustedes, con sus pacientes, a través de estos simposios, a través de charlas, de congresos y de la prevención que permanentemente están haciendo, de qué manera, aprovechando este medio tan poderoso en todo el país, para que podamos tomar conciencia cuándo arrancar mentalmente? ¿Cómo se hace para que dejemos de fumar, doctor?
Bueno, lo primero que hay que asumir es que es un problema grave, que es un problema mundial, que abarca no solo a las personas, sino a la salud pública en general, porque El tabaquismo, de alguna manera, es un fracaso de la sociedad, de la salud pública, no hablando de gestión, me refiero a algo que no debiera existir y existe, y que de alguna manera es uno de los factores que empuja la mortalidad cardiovascular, y eso nos lleva después a tener que gastar mucho dinero para tratar esas enfermedades, y encima perdemos vidas y calidad de vida. Entonces, la primer cosa que hay que tener presente es que no hay nada mejor que nunca empezar. Que si lamentablemente, como sucede en su caso, ya tiene un hábito, hay que aceptarse que uno tiene una adicción. Y que como cualquier adicción, no es fácil de salir y uno tiene que tenerse de alguna manera el cariño y el afecto para saber que puede haber fracasos y que hay que volver a intentarlo. La segunda cosa es que no hay que ser soberbio y hay que pedir ayuda. Todos conocemos gente que dice, no, me pasó tal o cual cosa, o por tal o cual razón un día dejé de fumar y no fumé nunca más. Pero la verdad es que ese no es el ejemplo más frecuente. El más frecuente es el que no puede o el que lo intenta y reincide. Y entonces ese es el que necesita de la ayuda, no solo de los psicólogos, sino de los medicamentos, de la gente que se dedica específicamente a eso, y nosotros tenemos grupos en Favaloro que trabajan en eso. Y que si uno vuelve a recaer, no pensar que, bueno, aquí se terminó todo y el partido está perdido. Siempre, si uno está vivo, siempre hay revancha y uno lo puede volver a intentar. Y esto que decía el cigarrillo electrónico, lo que dicen los que publican, y hay una polémica muy grande con respecto a esto, es que eso no es bueno, pero es menos malo que fumar. Entonces ahí es donde está un poco la discusión, y tiene un poco que ver con algo que nosotros hicimos el año pasado y que nos trajo muchísima polémica interna. Quizás usted a lo mejor vio una propaganda que se hizo que se llamaba La sal que se ve. Imagínese que en Favaloro hablar de sal es como hablar del diablo. Pero lo que pasa es que la gente en realidad la usa y abusa. Entonces nuestro pensamiento final fue, ok, partamos de la realidad, no de lo que debiera ser. La gente abusa de la sal. Si nosotros le pintamos una sal y la gente la ve cuánto le pone a la comida, es probable que use bastante menos, y eso se vio reflejado. Entonces lo que quiero decir es que a veces no hay que pintar las cosas de tabú, hay que tener valor para discutirlo, y si sirve, bueno, hay que usarlo, y si no sirve, en medicina siempre las cosas tienen que ser en medicina basada en la evidencia, tiene que estar demostrado por un estudio clínico. Lo que dice fulano o mengano, a diferencia de otros aspectos en la vida, no tiene valor en la medicina, tiene que haber sido probado.
¿Cómo le va, doctor? Gerardo Murgo, le saludo, el gusto de escucharlo. Hola, Gerardo. Gracias por atendernos. Bueno, teniendo en cuenta que normalmente nosotros nos dedicamos al tema del deporte, la prevención, la actividad física, esto que parece tan repetitivo y tan simple y que por ahí la gente no tiene tan en cuenta, ¿de dónde partimos para que la gente por allí empiece a cuidarse? Más allá de una cierta edad que por ahí es un límite, pensando en cuánta actividad física hay que hacer, ¿cómo le diría usted a la gente que debe encargar esta cuestión? ¿Una cierta cantidad de tiempo, dedicarse de cierta manera a hacer ejercicio físico, etcétera? ¿Qué es más recomendable?
Como siempre, está el mundo ideal y el mundo real. El mundo ideal sería que la gente pudiera hacer por lo menos 3 o 4 veces por semana, al menos 30 minutos de una actividad física aeróbica. Pero la verdad es que muchas veces la gente, y sobre todo en las grandes ciudades, no disponemos del tiempo y la cosa se puede complicar, o a veces no disponemos del tiempo, del espacio o los recursos. Yo lo que querría transmitir en el mensaje es que primero esto hay que empezar desde niños. Los chicos tienen que hacer actividad física. Que estén todo el día sentados en una pantalla no es para nada bueno. Primero porque no hacen actividad física, y segundo porque la obesidad y la diabetes, y sobre todo la obesidad infantil, es una pandemia en expansión. Mírenlo cuando salgan a la calle mañana, ahora que hay muchos chicos en la calle, y se van a dar cuenta que hay muchos chicos que tienen sobrepeso. Y el otro punto son los adultos. Cuando uno empieza a tener una vida un poco más activa, laboral, y con toda la complejidad que tiene la vida en la actualidad, se vuelve difícil, pero hay que encontrarle la vuelta para que uno pueda hacer actividad. Y además hacer algunas cositas simples, como tener la impresora lejos, como levantarse de su asiento en la oficina, como subir las escaleras. Yo muchas veces veo en el hospital Y a veces son residentes que conocen todo esto y que son jóvenes, y chicos lindos, jóvenes, y uno dice saludables por todos lados, y lo veo esperando el ascensor para subir un piso. Y la verdad que digo, si les digo, van a decir, este viejo es un rezongón. Pero la verdad es que ahí hay un problema de conciencia para el futuro. No puede ser que alguien suba un piso por la escalera si no tiene una incapacidad. Así que, en resumen, para ser lo más breve, es desde la infancia y sin límites hasta la edad adulta. El paciente, o el paciente no, la gente común tiene que hacer actividad física.
Todo suma, doctor, indudablemente. Qué bueno el ejemplo y con tanta simpleza que todos podamos entender. Volviendo al tema del tabaquismo, y por último, y agradeciéndole la gentileza que ha tenido de atendernos, muchas veces uno dice, no, pero mirá, ¿por qué no vas a tal lugar que hay un método con esto otro, o el cigarrillo electrónico? Y alguien por allí te desalienta y te dice, no, pero eso es todo comercial. ¿Cómo ustedes, con una institución tan seria, tan querida por los argentinos como la Fundación Favaloro, recomiendan, digamos, algo efectivo, algo que sea genuino, que no sea algo tramposo, que realmente nos haga bien a la salud, por ahí, ¿no? Con la necesidad de sanarse, de curarse, de intentarlo. ¿Cómo lidian también con lo comercial?
Bueno, ahí siempre la medicina, uno tiene que informarse. Felizmente la información hoy está mucho más disponible que por ahí en épocas anteriores, pero también a veces, como a ustedes les sucede como periodista, a veces está confusa, digamos, y no es fácil filtrar para el público común. Entonces, lo que yo diría, si tuviera que ser lo más simple posible, es siempre acudir a los lugares más respetados, con historia, con tradición, de seriedad en medicina. En medicina las cosas, yo diría, exotéricas o de soluciones mágicas, como en tantas otras cosas de la vida, no existen. Y si existen, tienen que ser demostrados. Y si está demostrado, seguro que lo usan en todo el mundo. Si existe un iluminado que dice, yo curo o hago, y él es solo, es probable que eso sea una mentira. Entonces yo diría que lo más importante de todo es la voluntad del paciente para con él y para con su entorno, porque el que fuma contamina a su familia, casi no existe el que se sienta solo en la vereda a fumar. Y la segunda cosa que hay que tener en cuenta es que cuando uno fuma o tiene otro factor de riesgo, como puede ser la diabetes o la hipertensión, y no se controla, y claro, uno no se va a morir de un ataque de tabaquismo y probablemente a lo mejor tampoco de un ataque de colesterol. Pero todo eso que va enfermando los vasos, después ya es tarde. No tenemos cura para la enfermedad arterial. Todo lo que hacemos nosotros con toda nuestra tecnología y con las imágenes y las cosas maravillosas. Mire, hoy le cambié a la mañana una válvula a una paciente, una válvula de corazón despierta que se podría haber ido a su casa a la tarde. Pero la verdad es que cuando llegamos a hacer esas cosas es porque la prevención falló. Y entonces los pacientes ya después no tienen marcha atrás. Y eso yo creo que es lo que tiene que estar mentalizado, sobre todo en nuestros jóvenes. Porque uno pierde años de vida, pierde mucha calidad de vida, y además va a perder mucho dinero si no se cuida.
Agustín.
Sí, saludarlo al doctor Oscar Mendiz. Agustín Domper es mi nombre. Y estaba tan interesante lo que venía contando en relación a esto del deporte, sobre todo desde la niñez, ¿no? Para contrarrestar, ni hablar de la obesidad, el tabaquismo. Pero le quería preguntar, porque se habla mucho de los futbolistas, obviamente que muchos también fuman, en relación a lo que preguntaba muy bien José Luis Romero, pero más allá de lo que es la vida de un deportista, que se imagina en la mayoría de las personas, ¿no? Una vida de élite desde el rendimiento físico. Este año hubo un caso en Italia del capitán de la Fiorentina, David Astori, que dormido en la pieza falleció de un paro cardíaco, algo que sorprendió a todos. Más allá de si está al tanto o no de lo que sucedió, Oscar, lo que le quiero preguntar es, hay cosas que todavía son difíciles, ¿no? Para lo que ustedes se dedican, ¿no? Lo que es cardiología, hay cosas que no tienen explicación, porque este era un deportista de 33 años, con un excelente estado físico, y a pesar de eso, lamentablemente, por causas naturales, de una muerte cardíaca, no se levantó más de su habitación, y bueno, fue un caso que conmocionó a Italia.
Claro, y creo que el ejemplo que usted hace es excelente para contextualizarlo. Esas cosas en medicina
¿cómo
no se
llaman?
Predecir. Claro. Eso es muerte súbita. Exacto. Y la muerte súbita, por supuesto, que en la enorme mayoría de los casos tiene una causa cardiovascular, pero también hay otras, como los aneurismas cerebrales, y cosas que muchas veces son impredecibles.
Claro.
Yo he tenido la oportunidad de atender un alpinista que en su momento fue muy conocido, que escalaba y que tuvo un infarto en el Himalaya, ustedes lo deben recordar, sí. Fue un caso muy, muy referido en los medios. Y él era un chico muy sano, pero con un esfuerzo extremo y en una condición de clima extrema se le produjo una disección, una separación de los vasos de las arterias coronarias y se infartó. Y la verdad es que la pasó muy mal. Y eso también lo vi en algunos rugbyers. O sea, esas cosas pueden pasar en medicina. Pero eso, lo que no tiene que hacer es que ese árbol nos tape el bosque. Si nosotros hacemos deporte, si nos cuidamos y si los deportistas todos tienen sus exámenes de salud, porque eso, mire, yo jugaba hace muchos años y ya se hacían en las inferiores independientes, teníamos todas las pruebas de esfuerzo, y eso nunca, los ecocardiogramas, los electrocardiogramas, nunca hay que dejarlo de hacer, sobre todo si uno hace un deporte con exigencia extrema, y la gente hoy lo hace, no lo hace solo los deportistas de élite, la gente que se pone a correr un maratón, no puede hacerlo si no tiene una prueba de esfuerzo previa, porque en realidad se está exponiendo. Entonces, que no nos confundamos, que puedan pasar cosas, no quiere decir que no tengamos que hacer los controles o que dejemos de hacer actividad física, porque si no caemos en el otro ejemplo. Cualquiera de ustedes debe conocer a alguien que fuma o que es diabético y que nunca le pasó nada.
Claro.
Pero recuerden que la medicina ya no tiene tanto el liderazgo de los grandes profesores, sino de los números crudos y duros que son de las estadísticas. Así que en eso es lo que nos tenemos que basar. Entonces yo creo que esas noticias nos van a seguir impactando, van a seguir sucediendo, tenemos que anticiparnos, hay muchas cosas que se pueden hacer, todos tenemos que conocer resucitación cardiopulmonar, los lugares públicos tienen que tener los desfibriladores, y tenemos que hacer los chequeos de control.
Claro, bueno, Oscar, decían que si justamente este jugador de la Fiorentina, el capitán, no hubiese estado solo en la pieza, si hubiese estado con un compañero, lo podían haber salvado, justamente con lo que usted dice.
Sí, exactamente, es altamente probable. Yo creo que eso es lo importante. Hay que empezar a entrenar a la gente. No es tan fácil, y además, por más que uno sepa hacer las maniobras, yo le puedo asegurar que no es tan fácil ver que alguien se está muriendo enfrente de uno, y nosotros que, digamos, nos pasa, tenemos que tener la sangre fría para poder tomar las decisiones que hay que tomar en ese momento. No creo que es tan fácil, pero la gente que se entrena lo puede hacer.
Doctor Fabián Codevila, lo saluda. Le quiero hacer una consulta y que tiene que ver con el común de la gente, más allá del deportista. ¿Cuáles son los síntomas que pueden prevenir la posibilidad de llegar a sentir un infarto? Veo que muchas veces y vulgarmente se dice el pecho no duele, el corazón no duele, cuando uno siente quizás una opresión en el pecho. Digo, ¿cómo se puede sentir o quizás la forma de que se está produciendo un infarto o un preinfarto?
La pregunta es excelente, porque en realidad la primera cosa que tenemos que tener presente es no hay que ser alarmistas, pero sí hay que saber que cualquier molestia que ocurre con el esfuerzo, o cualquier molestia desde la mandíbula hasta el ombligo, por decirlo de alguna manera, incluyendo los brazos, que a uno le llame la atención, le tiene que prestar atención. Y que siempre va a ser mejor hacerse un electrocardiograma o una consulta de más en ese momento que una consulta de menos. Porque hay que recordar que en el infarto es más, quizás lo único parecido podría ser el parto. Es aquí y ahora. Y en el infarto, si no lo atendemos dentro de las primeras 6 horas, la posibilidad de muerte del paciente es mucho más alta y la posibilidad de que deje secuelas es mucho mayor. Entonces, si uno tiene una duda, no puede decir, bueno, no sé, veremos. Es preferible ir al hospital y que le hagan un electrocardiograma. Y con respecto a los infartos sin dolor, por supuesto que existen, pero hay un grupo de población que es más frecuente, y ellos son los más ancianos, por alteración de la sensibilidad al dolor, y los diabéticos, por alteraciones de los nervios, de la sensibilidad de los nervios que inervan el corazón. Entonces, en esos dos grupos de pacientes hay que tener mucho cuidado, porque cosas mínimas pueden estar significando un infarto. El mensaje final sería, cualquier cosa podría hacerlo, cualquier dolor que se relaciona con un esfuerzo, a lo mejor no es un infarto, pero se refiere a enfermedad en las coronarias, y ante la menor duda, mejor consultar.
Este es un programa de deportes, ¿eh?, que sale para todo el país y que el oyente en toda la República Argentina está escuchando las novedades, cómo van a formar los equipos, los refuerzos, cómo se están preparando, pero les puedo asegurar, y permíteme que me... esta arrogancia, les puedo asegurar que escucharlo al doctor Mendiz con su lenguaje tan sencillo, tan simple, tan sereno, tan ilustrativo, realmente deben estar chochos los oyentes en el país. Así que inmensamente agradecido, doctor, jefe del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, el Simposio Internacional, eminencia de todas partes del mundo, lo mejor de lo mejor, con la diversa temática que van a abordar 17, 18 de agosto, Hotel Hilton en Buenos Aires. Le mandamos un gran cariño y el agradecimiento en nombre nuestro de todo un país que nos está escuchando, doctor.
Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes por llamarnos, por acordarse de la fundación. Para nosotros, yo sé que ustedes llegan a todo el interior de la Argentina, es un lugar que nosotros también, que estamos tratando de expandir Favaloro y de llegar a ciudades, de ir nosotros hacia allá, como lo estamos haciendo en este momento con Catamarca. Y bueno, este mensaje de prevención se lo hacemos llegar a todos los argentinos. Todos saben dónde estamos en Buenos Aires y siempre hemos estado a disposición de todos ellos. Así que los esperamos en el simposio. Ahí hablamos de muchas cosas que son lo último de la tecnología, pero siempre hay que terminar hablando de prevención. Así que yo les agradezco mucho.
Infinitas gracias, doctor Oscar. Mendiz, gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, doctor Oscar Mendiz, hablando en Tira Nacional, segundo tiempo para todo el país. Pausa.